El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y la dejó en la casa. Palabra del Señor.
Queridos hermanos, en estas lecturas que acabamos de escuchar del cuarto domingo de Adviento, las tres nos anuncian a Jesús. La primera es referente a David y le dice el Señor: tu casa y tu reino durarán siempre en mi presencia. Y tu trono permanecerá para siempre. Y se lo daré a tu descendiente. El descendiente de David sabemos que es Jesús, de la casa de David. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo a los romanos nos dice que el que puede fortalecerlos, que puede fortalecernos. Yo predico a Cristo Jesús, revelación del misterio escondido en todos los siglos. Y el Evangelio acabáis de escuchar, el de la Anunciación. Tendrás un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Heredará el trono de David, su padre, para siempre. Entonces, pues, hemos hablado en este retiro de Jesús, de Jesucristo. Y claro, pues, ahora tampoco podemos dejar de hacerlo. De Jesús, de Jesucristo. Y hemos dicho que creemos, incluso muchos católicos que van a misa, no han descubierto todavía a este personaje, a Jesús. Siguen, pues, rezando, yendo a misa, haciendo otras prácticas, dirigiéndose en sus oraciones a Dios. Y cuando se hace esto es que todavía uno, pues, no ha salido de una cosa natural, de la religión natural. Vas a misa porque te ha tocado nacer en España. Pero si te hubiera tocado nacer en Japón, pues irías a otra cosa. Estás dentro de la religión natural. Y en la religión natural, ¿qué más da unas prácticas que otras prácticas? Lo único que interesa es cumplir algo para darte buena conciencia. Cumplir algo para, de una forma o de otra, tener propicio a Dios. Y teniendo propicio a Dios, pues ya no te pasa nada. No te va a castigar. no te va a condenar. Pero no tienes ninguna relación directa con el cristianismo, por más que vayas a misa. Evidentemente, esto es una forma de decirlo. El Espíritu Santo, pues, sabe lo que hace. Y debajo de figuras, como puede ser tu comportamiento, tu manera, él está actuando. Eso está claro. Pero nosotros tenemos que aclararnos. Y como tenemos que aclararnos, pues tenemos que decir estas cosas así, tal como son. Que de por sí, el ir a misa, incluso el comulgar y todas estas cosas, no te sacan de la religión natural que tiene cualquier pagano, a no ser que hayas descubierto a Jesucristo en el Espíritu Santo y tengas una relación directa con Jesucristo en el Espíritu Santo. De ahí viene el problema de la Iglesia. De ahí viene lo que os he dicho estos días, que Canta la Mesa denunciaba delante del Papa en esta primera charla de Adviento que les ha dado. En la Iglesia no hay relación directa con Jesucristo porque no hay predicación, porque no hay querigma, porque no hay Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sabemos por qué caminos viene. Yo ahora entiendo, por ejemplo, ahora más que nunca, aquello que decía San Juan: el que cree que Jesucristo ha venido en carne está salvo. Y también en otro lugar dice: el que invoque el nombre del Señor Jesús, se salva. Porque el que invoca el nombre del Señor Jesús, en relación directa con Él, es amigo de Jesucristo. Conoce a Jesucristo. Tiene experiencia viva de Jesucristo en su vida. Y entonces, pues, entra en el verdadero camino. En Dios no se puede creer, ni esperar, ni amar. Incluso en otras religiones, como la religión judía y la religión mahometana, no se cree en Dios, le dan nombre. Porque con un nombre ya, Jehová, Alá. Ahí podemos decir: bueno, yo creo en Alá, yo creo en Jehová. Pero en Dios es una abstracción, es un extracto. Pero nuestro Dios no tiene nombre. Ese es el problema, que el Dios de los cristianos no tiene nombre. Y no tiene nombre ni falta que hace, porque sencillamente el Dios de los cristianos se nos revela a través de este hombre, Jesús, que tiene personalidad divina. Y entonces a través de Jesús conocemos al Dios de Jesucristo, y el Dios de Jesucristo es su Padre. Él le llama Padre, mi Padre. Y a través de Jesucristo conocemos toda la fe cristiana, que es que Dios es trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a través de Jesucristo, y en una relación directa con Jesucristo, digamos vivencial, es cuando entras tú en comunión con el misterio de Jesucristo, con el misterio de Dios, con el misterio de Dios vivo, del Dios vivo que es Trinidad para nosotros, y entras en comunión con la fe, la esperanza y la caridad. Porque el distintivo del cristiano, como decíamos esta mañana, es tener fe en Jesucristo. Fe y esperanza en la resurrección de Jesucristo. San Pablo, siempre que habla de la esperanza, y habla mucho, y es una de las principales virtudes para San Pablo: el Dios de la fe os dé esperanza para que comprendáis todo lo que Dios ha hecho en Jesucristo, resucitándolo de entre los muertos y dándole, pues, todo poder, sobre todo principado, sobre toda fuerza, sobre toda dominación. Y ese Jesucristo, sencillamente, pues es el que estamos venerando y el que estamos honrando en esta Navidad. Y yo lo repito mucho, lo he repetido mucho en este retiro. Entre otras razones, bueno, pues ahora es porque lo dice la palabra. La palabra que acabamos de escuchar nos lo pone delante de los ojos, la palabra de Dios, la Biblia. Pero es un momento es un momento de pensar en esto. En algún sentido, damos gracias a Dios de que tantísima gente haya perdido la fe en la iglesia. Había una cantidad de gente y hay una cantidad de gente que ha perdido la fe. Porque precisamente por haber perdido la fe, pues nos preguntamos qué pasa con la fe. Y el Espíritu Santo tiene la ocasión de iluminarnos y decir, pero si es que no creéis, si es que no creíais, si estabais en una religión natural, sin la relación directa con Jesucristo, como decíamos esta mañana, o predicamos a Dios o predicamos a la iglesia, o predicamos un abstracto o predicamos a nuestra empresa, pero no predicamos, hacemos propaganda de nuestra empresa. Pero no hay nada más que un camino. El misterio escondido desde todos los siglos. Ese misterio es Jesucristo. Yo lo quiero mencionar y os digo por activa y por pasiva, porque quiero que, bueno, pues el pueblo de Maranata en esta Navidad le ore mucho al Señor por un descubrimiento personal de Jesucristo. Yo ya sé que lo tenéis. Pero Jesucristo, como dice San Juan de la Cruz, tiene una cantidad de vetas, dice él, a las cuales pues nunca llegamos, porque es inabordable, inescrutable, es absolutamente profundo. Y entonces, pues descubrir eso, digamos, es el crecimiento. Es el crecimiento en la vida espiritual. Y digo que damos gracias a Dios en algún sentido, solo, no me entendáis mal, de que tanta gente haya perdido fe, porque nos damos cuenta y digo, ay, va, si es que, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que predicamos? ¿Qué es en lo que cree esta iglesia? Y yo creo que en las décadas siguientes, pues esta iglesia se va a convertir un poco más. Se va a convertir a Jesucristo, que falta le hace. Es decir, falta nos hace. Falta nos hace a todos nosotros. Convertirnos al Cristo que ha venido en carne, al Cristo humanidad, al Cristo hombre, a través del cual nosotros podemos llegar a Dios. Y anunciar a Jesucristo. Y anunciar el querigma. Y anunciar el anuncio, la predicación. Anunciar a Jesucristo. Y sí que se lo vamos a pedir al Señor por aquello que dice San Pablo, cuando Dios se dignó revelar en mí a su Hijo. Ese momento empezó la conversión de San Pablo. Hasta entonces había tenido Dios, pero un Dios que le llevó al asesinato, como decíamos esta mañana. Y en otro lugar dice, conocerle a Él. Conocerle a Él. Y el poder de su gracia y el poder de su resurrección. Conocerle a Él, esta palabra, revelar en mí a su Hijo, conocerle a Él. Ese es el sentido, ese es, digamos, pues el anhelo. Ese es algo que para mí es profundamente significativo. Conocer a Jesucristo es sacarnos de las devociones, es sacarnos del devocionismo, es sacarnos de esas cosas que en definitiva pues no nos conducen nada más que a una piedad de agua bendita, una piedad de esas que te aquieta de alguna forma, te aquieta de alguna forma la conciencia, porque yo soy bueno y le rezo a Dios, y le rezo, pero es que no es eso, no es eso. Es el conocimiento directo de Jesucristo, y el poder de su resurrección y el poder de su esperanza, y eso es lo que nos hará un pueblo a nosotros profético para las décadas siguientes, porque hoy en este mundo solamente anunciando a Jesucristo va a venir una conversión nueva, y el mundo llegará un momento que lo necesite. No os preocupéis, llegará un momento en que el mundo se haga pobre, que ya lo es, pero se hundirá en su propia miseria, y el mundo llegará un día en que clame y necesite un poquito de agua para beber. Y ese poquito de agua para beber, alguien tiene que podérsela dar. Y solamente se la podrá dar aquellos que de una forma o de otra han bebido ya de ese agua, han descubierto a Jesucristo, y al descubrir a Jesucristo descubren su acción salvadora, su acción de gracia, su acción de misericordia sobre cada uno de nosotros, su acción en la que nosotros, pues sencillamente, nos sentimos realmente queridos por Dios, amados por Dios, y encontramos ahí todo. Figuramos a San Pablo si le da importancia a Jesucristo, que, como decía también esta mañana, pues le define como el pleroma, es decir, la plenitud, el mundo entero. ¿Podéis imaginar que el cosmos entero, el mundo entero y toda la realidad de todos los hombres y del cosmos y de cualquier bicho que circula y pulula por ahí, el sentido se lo da a Jesucristo? Porque Jesucristo da sentido a este universo. Este universo fuera de Jesucristo no tiene sentido. No tiene sentido. Se han escrito últimamente, bueno, ya hace tiempo, algunos escritos preciosos sobre cómo la evolución es una forma de llevar todas las cosas a ser recapituladas en el hombre Jesús. Este hombre Jesús, unido con la divinidad, de alguna forma divinizará el cosmos. Y lo divinizará en unos cielos y en una tierra nueva donde habite la justicia. El sentido de todo es Jesucristo resucitado. La resurrección de Jesucristo. No digamos el nuestro. No digamos el sentido de todos y cada uno de nosotros. Jesús es el habitante primero de la nueva creación. Primogénito de entre los muertos, sí. Pero primer habitante también de una nueva creación, un mundo distinto. Un mundo que Dios ha preparado para siempre. Y desde siempre para los que lo obedecen. Porque este misterio, este mundo, como dice el Vaticano II, ya se ha incoado aquí. Nosotros ya estamos en el reino nuevo. Es cierto que estamos en esperanza todavía, pero ese reino ya llegó. Ese reino ya está en medio de nosotros. Ya estamos en él, ya hemos puesto los pies en el umbral de ese reino por el Espíritu Santo. Y por eso dice San Pablo con unas frases muy bonitas, por eso se nos ha dado el Espíritu Santo como prenda. Como prenda. Es como cuando uno pues va al Monte de Piedad y deja una cosa para que le den un pequeño crédito y poder solucionar los problemas de su vida. Como arras. También dice, el Espíritu Santo se nos da como arras. Es decir, algo que significa fidelidad, que significa promesa, que nos lleva. Prenda, como arras. Yo no sé cuántas palabras dice San Pablo, pero dice una serie de palabras de esas, ¿no? Garantía. El Espíritu Santo es la garantía de que estamos en el reino nuevo. ¿Y a quién se puede predicar esto? ¿A quién se pueden decir estas cosas nada más que a un pueblo como este que conoce al Espíritu Santo? Que podemos hablar del Espíritu Santo y además personalmente. Porque aquí no hay una sola persona que no pueda dar su testimonio. Es un testimonio del Espíritu Santo. Y por eso las reuniones por grupos y todo esto, que en Maranata, por cierto, yo pienso que es muy necesario porque somos muchos y si no nos reunimos en los retiros por grupos, ni siquiera nos llegamos a conocer. Y eso no puede ser porque somos una comunidad. Y tenemos, por lo tanto, que comunicarnos los unos a los otros en los pequeños espacios que tengamos en los retiros. Porque es importante. Para que sea una comunidad viva, saber que tenemos el mismo espíritu y que este mismo espíritu sencillamente lo recibimos pues de esa misma fe y esperanza en Jesucristo vivo y en Jesucristo resucitado. A mí nunca se me olvidará que yo cuando estaba pues, qué sé yo, perdido por ahí en filosofías y en teologías, estaba de profesor en la Universidad de Salamanca, de Historia de Filosofía Actual, y bueno, pues yo qué sé, los filósofos pues me estaban dando cierta vida hasta que llegó un momento en que me di cuenta de que no me daban vida, pero ninguna. Fueron años duros, ya lo he contado muchas veces, pero el choque más fuerte que tuve yo fue cuando de aquella teología que había entonces, que llamaban la teología de Dios ha muerto, que no podemos tener ninguna relación directa con Dios. La única relación directa con Dios era horizontal, es decir, a través de los hermanos, pero no directa. Y eso pues es verdad, pero es mentira. Las dos cosas. Porque si solo tienes una relación horizontal con los hermanos y no oras verticalmente hacia Dios, pues sucede que se te enfría el corazón. que te quedas absolutamente frío y al final ni hermanos, ni Dios, ni vocación, ni sacerdocio, ni nada. Y a punto de eso estuvimos muchos de perder y otros lo perdieron. Y a mí, digamos, cuando yo entré en la renovación carismática, el choque más fuerte de todos, y de ese me di cuenta pronto, porque antes de entender a la renovación carismática yo en mi corazón, antes de que la renovación hiciera en mí una experiencia, el choque, digamos, intelectual, vamos a decirlo así, fue muy fuerte para mí, porque pasé del Dios ha muerto al Jesús vive. Al Jesús vive de la renovación. Jesús vive, es el Señor, ha resucitado. En un primer momento quedé descolocado. Quedé descolocado. Venía de Dios. Y Dios siempre lo había considerado yo más grande que a Jesucristo. Venía de Dios, aunque estuviera muerto. Pero con mucho poder, Dios tenía mucho poder. Y de repente reducir mi religión a Jesús vive, ha resucitado. Pues fue un choque, pero me impresionó. Y me impresionó por la pobreza. Y fue en este grupo de Maranata. Y fue en Maranata. Allá, en un colegio, frente a la Basílica de la Merced. Allí. Y el Jesús vive fue para mí, en un primer momento, pues, como una especie de pérdida de categoría. De pérdida de categoría intelectual, vamos a decirlo así. Jesús vive. ¿Y qué hago yo con Jesús vive? ¿Y qué es esto? Si yo estaba acostumbrado a las grandes filosofías, a las grandes pruebas de la existencia de Dios, a las grandes pruebas, a las cinco grandes pruebas de Santo Tomás y de Aristóteles, estaba acostumbrado a la reflexión del Dios uno, estaba acostumbrado a todas estas cosas y de repente Jesús vive, tan chiquitito, ¿qué es eso? Y encima, ¿quién lo proclama? ¿Quién es esta gente? ¿Qué sabe esta gente? ¿Esta gente sabe algo de algo? Pues me tuve que hacer discípulo de esa gente. Porque el Jesús vive que parecía tan chiquitito, Jesús vive que parecía tan poca cosa, resulta que es el todo, es el pleroma, es la gran verdad. Pero esa gran verdad no crece en la inteligencia. A mí no me creció en la inteligencia. Y me di cuenta, 3 o 4 años más tarde, porque yo no sé si fue del Señor o qué pasó, pero yo, siendo cura, siendo prior de Alcobendas, como era prior de Alcobendas, maestro de estudiantes de 100 y pico estudiantes, a mí en Maranata nadie me pidió una charla en 4 o 5 años. Yo no di una charla en Maranata. Es curioso. La primera charla que di yo en público, en serio, pues fue en una asamblea nacional. Así, sin estrenar, de repente, la Asamblea Nacional de 1980. Ahí tuve que dar una charla, pero no había pasado por Maranata. Es decir, en Maranata, el tipo de dirigentes de aquella época, nadie me había pedido una charla. Pero entonces yo me di cuenta de una cosa. Después me he dado cuenta de una cosa. Entonces no me interesaba que me dieran ninguna charla, porque no estaba yo en eso. Pero después me di cuenta, digo, pero si es que yo he sido discípulo. Es que llevo 4 o 5 años, he hecho 2 carreras de teología. La que hice en la universidad, la que hice en Alemania y en Suiza, que es la carrera, los 5 años de teología que yo estudiaba, más el licenciado, que lo hice en Alemania y en Suiza, la carrera intelectual. Pero yo estaba en la renovación carismática de 5 años de discípulo. De discípulo. Y la necesitaba. Necesitaba ir a esta carrera. Yo no entendía ni tonta de lo que era el Jesús vive. Simplemente una cosa sí puedo decir. Un poco de calorcillo sí que me daba. Porque como venía de la nada de la oración, porque en aquellas épocas, y no quiero explicarlo ahora, aquellas épocas en que nos decían que el trabajo es oración, no hacíamos nada más que trabajar, pero sin orar nada. Nos quedamos más secos que una patata frita. Y entonces, pues, al venir de una sequedad tan grande, pues el Jesús vive y ver a la gente en Maranata a orar, bueno, pues un poco de calorcillo sí que me dio, la verdad. Pero después el calorcillo se transformó, pues, en hoguera fuerte del Espíritu Santo. Pero yo necesité, después de toda una carrera de teología larga y no sé, y complicada, si queréis, yo necesité ser discipulillo aquí, en medio de eso, para descubrir que a Jesucristo. Nada más que Jesús vive, ha resucitado, es el Señor. Solo se trataba de eso, de descubrir esto, que no es intelectual, porque eso es el problema. Si hubiera sido intelectual, no habría comido yo a Jesucristo en 3 días. Porque tenía yo un intelecto súper preparado. Anda, que no había estudiado yo carreras y que no había sacado de todo. Iba a decir de notas, porque buenas, pero en alguna ocasión con pelos en la gatera por ciertas razones foráneas. Pero si Jesucristo hubiera sido intelectual, yo me lo hubiera comido en 3 días. Lo hubiera entendido todo perfectamente y en Maranata al cuarto día le hubiera dicho a la gente: cállense ustedes, que aquí el que da la charla soy yo. Y sin embargo estuve 5 años y nadie me dio una charla, ni yo tuve sensación de que yo tenía que dar una charla allí. Porque era discípulo, porque tenía que aprender. Y tenía que aprender porque la experiencia de que Jesús vive no pasa por la razón. No es intelectual, es vivencial, es vital, sucede en el corazón. Es una experiencia que es un acontecimiento, es un suceso, y un suceso en tu alma. Y tu alma vive cuando suceden esas cosas en tu alma. Y aprender eso, qué difícil es. Algunas personas más sencillitas, pues a lo mejor les hubiera costado menos. Pero a mí, pues, tampoco es que me costara tanto. Pero por otra parte, yo sé que llevaba 3 años y medio y yo no oraba en lenguas. Y yo no lo pedía, siquiera. Porque las cosas que no se saben lo que son, no las pide uno. Solamente cuando te las dan te enteras de que hay algo que me estaba perdiendo. Pero no te enterabas. Y yo, por mi soberbia estructural, ya no digo personal, sino estructural, mi soberbia de educación, mi soberbia, bueno, unida a la personal, claro. Mi soberbia de dominico, mi soberbia de aristotélico, mi soberbia de fenomenólogo, mi soberbia de todo eso, pues me decía, qué bobada, ya está bien con Jesús vive. Ya te has rebajado bastante intelectualmente, ahora encima en lenguas, para que la irracionalidad sea total. Porque orar en lenguas es una total irracionalidad. Eso cualquiera que nos oiga, sencillamente beatar. Sencillamente beatar. Y resulta que al final el Jesús vive es una cosa, pues, absolutamente superintelectual. Hay un don de inteligencia y un don de sabiduría que viene del Espíritu Santo, que entontece toda la sabiduría de este mundo, la hace callar porque... Y si no la hace callar es porque somos unos soberbios, pero la sabiduría de este mundo se transforma en plástico. Si la masticas, es plástico. Yo no sé cómo sabe el plástico, pero yo me imagino que comer plástico debe saber igual que la sabiduría de este mundo, como cuando conoces la sabiduría que viene de arriba, que viene del Hijo de Dios resucitado. Pues bien, ahí con sencillez, pues uno aprende esto de Jesucristo. Y aprender a Jesucristo y aprender a tener una relación directa con Jesucristo, que aquí te la dan. Te la dan en Maranata, pero no te la da nadie. Aquí no hay maestros, aquí no hay profesores, aquí no hay hechiceros, aquí no hay embaucadores, aquí no hay comedores de coco. Aquí, por muy inteligente que sea uno, no vale para nada. Sencillamente porque es directa la acción del Espíritu en cada una de las personas, en comunidad. Porque eso también es verdad. A mí cuando me preguntan personas que no son carismáticas, y yo qué tengo que hacer para orar en lenguas, digo, uy, qué difícil. Qué difícil, me lo decían las monjitas estas últimas a las que he dado. Ay, hijos, qué difícil es orar en lenguas fuera de la renovación carismática. ¿Por qué? Pues yo qué sé. Y yo qué sé por qué. Yo lo único que sé es que no lo veo en ningún sitio. La oración en lenguas, que es una realidad bíblica, que es la antigua jubilación, que es el grito que ha dado la Iglesia desde los primeros siglos y que se prohibió definitivamente allá en Constantinopla por el año 500 y pico, y se prohibió la oración en lenguas por una cuestión política, y nada más que política, pues aquí existe. Y no es redescubrir la nada o inventarse, digamos, las fantasías, es sencillamente volver a lo que fue y volver a lo que el Espíritu Santo siempre nos da cuando realmente dejamos que actúe en nosotros. Por eso, ¿qué se aprende en la renovación carismática? La renovación carismática solo se aprende, yo solo he aprendido y tardé mucho. Jesús vive, ha resucitado, es el Señor. Entra por ahí, hermano. Dile al Señor, revélame esto, que Jesús vive y es el Señor. Y canta, como se cantaba al principio de la renovación carismática tantísimas veces, el Señor, resucitado de la muerte, es el Señor. Cada lengua clamará, y todo pueblo o toda lengua se arrodillará, porque Jesús es el Señor. Ese es el gran legado, ese es el gran misterio escondido desde los siglos, revelado a San Pablo y hoy revelado a la renovación carismática, o por lo menos a Maranatha y otros grupos similares. Sí, toda lengua clamará que Jesús vive, que Jesús es el Señor. Y eso es lo que nos da la vida. Estamos aquí porque hemos proclamado eso. Estamos aquí porque al proclamar eso ha venido el Espíritu Santo sobre nosotros. Y por eso formamos comunidad, formamos comunión. Y por eso pues llevamos mucho tiempo pudiendo predicar, pudiendo decir estas cosas, pudiendo vivir en común, y se nos ha dado las armas del Espíritu. Anticipo. Eso significa un anticipo del reino de los cielos. Y ese anticipo del reino de los cielos en el cual ya estamos, es el Espíritu Santo. La experiencia viva del Espíritu Santo. Pues bien, este Jesús que nace, que nos dé a todos nosotros pues esta dimensión tan sencilla de la renovación carismática. Y lo digo sencillamente porque no quiero que en la renovación carismática nos perdamos como las meigas gallegas saliendo por la chimenea, montados en el palo de una escoba. Es así de sencillito. Jesús vive, ha resucitado. Y Jesús es el Señor. Y la renovación carismática no tiene otra cosa que proclamar. Cualquier otra cosa que proclame se sale del guión del Espíritu Santo. Jesús vive y es el Señor. Y si Jesús vive y es el Señor, seguiremos teniendo Espíritu Santo. Y si seguimos teniendo Espíritu Santo, seguiremos teniendo carismas. Seguiremos teniendo la sensación de que Dios está con nosotros y está haciendo una obra maravillosa para nosotros, para la Iglesia y para el mundo entero.